Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Muy buenos días, saludos de Cristina Jimeno. Tenemos 15 grados ahora mismo en el centro de Santander, cielo cubierto en Cantabria este martes, donde como cada martes nuestro avispero de la mañana acoge a dos grandes contertulios para analizar la actualidad más destacada en nuestra región en los últimos días. Hoy nos visitarán en un ratito aquí en la COPE, en la calle Rolasal 5, cuarto derecha, nuestro médico de cabecera, Antonio Gómez, y estará también Luis Ángel Ruiz Cardín, miembro ahora mismo de la agrupación del Partido Socialista en la capital de Cantabria. Bueno, en lo social te cuento, te avanzo. Ayer 2 de mayo se celebró el Día Internacional contra el Acoso Escolar y desde la Asociación Cántabra Tolerancia Cero al Bullying, en colaboración además con muchísimas instituciones, entre ellas el Ayuntamiento de Torrelavega, bueno, se han ido organizando una serie de actividades que tienen como objetivo seguir sensibilizándonos a todos y a la comunidad educativa en especial sobre este tremendo problema que es el acoso escolar. Bueno, Cómplices contra el Bullying es la campaña que agrupa un montón de actividades. Precisamente comenzó en la capital del Besaya hace unos días. Ayer, en el Día Internacional, llegó al Parlamento Regional y hoy esas actividades se acaban de presentar en Santander, en el Ayuntamiento. Hoy vamos a saludar a la presidenta de la Asociación contra el Bullying, a la Asociación Tolerancia Cero contra el Bullying, que es Lourdes Verdeja, en este programa. Bueno, en lo deportivo, aunque la propuesta yo creo que traspasa lo deportivo, abarca desde luego muchas cosas. Cantabria recupera los 10.000 del soplao, con 3 fines de semana, con 11 disciplinas deportivas, muchísimas novedades. Hola, Jaime del Olmo.
Hola, Cristina Jimeno, ¿qué tal? Muy buenas.
Encantada de estar contigo otro programa más, hablando, pues mira, de una competición que teníamos muchas ganas de que volviera.
Sí, esta pandemia pues ha tenido muchos daños colaterales inevitables, como la suspensión durante 2 años consecutivos de los 10.000 del soplao, que ya, como tú bien dices, trasciende lo deportivo para ser un acontecimiento social, en donde vienen muchos participantes, muchos deportistas de toda España y de parte también del extranjero, en 3 fines de semana, y esa es una de las principales novedades, no 2 como es habitual, con una novedad en una modalidad. Ya son 11 y la novedad es el parapente.
Parapente, sí,
que luego damos más detalles.
Ahora vamos a conocer más detalles. Bueno, y en lo cultural, ya te avanzo, vamos a cerrar nuestro programa de hoy hablando de una presentación de las memorias de uno de los grandes productores de nuestro país de teatro, Juanjo Seoane. Estas memorias se van a presentar mañana en el Palacio de Festivales a las 7 de la tarde, con entrada libre hasta completar aforo en la que antes era la Sala Griega y que ahora es la Sala María Blanchard. La entrada por gamazo. Juanjo Seoane presentará sus memorias en el Palacio de Festivales con Juan Carlos Flores Gisper. Cerraremos el programa de hoy hablando de un productor teatral imprescindible en nuestro país. Bueno, alguno de los principales protagonistas de esta mañana de martes, con Iván Respuela en el control de sonido y con Gerardo Sisniega, que tiene más claves informativas de este 3 de mayo.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Hola, Gerardo, ¿cómo
estás?
Hola,
¿qué tal? Muy
buenos días.
Buenos días.
¿Qué nos cuentas?
Bueno, pues mira, acabamos de conocer una noticia muy esperada por muchos de los funcionarios de la Administración Pública de Cantabria, que son interinos y que estaban buscando la oportunidad de conseguir una plaza fija después de mucho tiempo. Pongo en contexto para la gente, aunque vosotros ya lo sabéis perfectamente, que se ha aprobado una ley de estabilización del empleo público que obliga a que antes del 2024 la interinidad se reduzca en toda la administración pública por debajo del 8%. Eso es de obligado cumplimiento para todas las administraciones públicas de España. En Cantabria, la interinidad de la administración pública del gobierno estaba por encima del 30%, es decir, 1 de cada 3 empleados públicos era interino. Bueno, había que sacar una gran oferta pública de empleo y había que aprobarla antes del mes de junio de este año. Es decir, todos los gobiernos autonómicos tenían de plazo hasta este mes de junio para decir cuántas plazas salían a oposición para que esos interinos puedan obtener la plaza definitiva y se pueda rebajar por debajo del 8% la interinidad. ¿Cuál? Y luego, antes de diciembre, ya se tienen que anunciar los exámenes y cuándo se van a hacer esas oposiciones. Bueno, pues hoy el gobierno ha anunciado que ya ha habido un acuerdo con todas las organizaciones sindicales y que van a sacar a oferta pública plazas? De empleo 1.019 plazas. Eso va a permitir, según los datos que ha adelantado la consejera de Presidencia, reducir al 3% la interinidad del empleo público de Cantabria. Es decir, va muy por debajo de ese 8% y el acuerdo ha sido consensuado con todas las organizaciones sindicales. Como digo, bueno, saldrán plazas en todos los ámbitos de la administración pública. Aquellos interinos que quieran consolidar su plaza lo podrán hacer y en principio luego nos lo explicará Santi Ruiz de Azúa, pero el concurso se ha abierto a todo el mundo. Los interinos tendrán su posibilidad, pero aquellas personas que quieran presentarse a esa oferta de empleo público desde fuera, digamos, desde la calle, también lo podrán hacer para conseguir una de esas 1.019 plazas. Muchas de ellas vayan a llegar en educación, pero otras van a llegar en otros ámbitos de la administración pública de Cantabria. Bueno, se consolida, se estabiliza el empleo, el sector público, y se acaba un poco con esa interinidad que, como digo, estaba por encima del 30% aquí en nuestra comunidad autónoma. Bueno, vamos a hablar de eso. Es una noticia, desde luego, muy importante. Dos, situación sanitaria. Ha dicho el consejero de Sanidad que esperan el pico de la séptima ola estos días, 15 días después de la Semana Santa, y era cuando se esperaban que hubiese un repunte de casos. Conocemos oficialmente las cifras en mayores de 60 años, pero evidentemente hay brotes importantes en todas las franjas de edad, aunque dice Sanidad que mantiene la actividad quirúrgica con normalidad porque no hay presión hospitalaria, 55 hospitalizados, y que mientras no haya una presión que se desborde, se van a mantener ahora mismo pues la gestión del COVID pues de la forma actual, sin confinamientos para todos aquellos que sean asintomáticos y todo derivándolo a través de atención primaria. Y tercer asunto importante, se está tramitando la nueva ley del suelo de Cantabria. La última se aprobó en el año 2012, la aprobó el Partido Popular. En aquella ocasión generó mucho debate porque sobre todo lo que se dio es la posibilidad de construir o facilitar la construcción de viviendas unifamiliares en los ayuntamientos de Cantabria. Había muchas restricciones antes del 2012, tú te querías construir una casa en un municipio y te ponían todo tipo de problemas. Cuando aquello se habilitó con ciertos controles, la construcción en determinados municipios, bueno, la ley se ha ido quedando vieja después de 10 años y ahora se está intentando tramitar una nueva con, bueno, pues choque, digamos, de visiones entre los partidos del gobierno y los partidos de la oposición. Bueno, el gobierno que plantea limitar la construcción de la vivienda unifamiliar solo en los ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes. Esto genera, por ejemplo, en algunos alcaldes con los que hemos hablado del Partido Popular, un cierto recelo, porque, claro, ellos te dicen, hay ayuntamientos que tienen más de 5.000 habitantes, pero porque un núcleo urbano tiene muchos habitantes, pero luego hay otros 15 pueblos que se están quedando despoblados y que no se puede construir allí. Entonces eso pues es un poco injusto. La ley dice menos de 5.000. Ya Reocín, por ejemplo, es que Puente San Miguel puede tener 4.500, pero luego hay 60 pueblos que entre todos tienen 1.000, pero cada uno tiene 50 habitantes. Si no permites construir, eso te genera pues que la gente se va abandonando, claro, nadie se va a los pueblos, nadie fija población. Bueno, ese es uno de los puntos que está generando cierto debate. Y otra cosa es la tramitación de los planes generales. Es absolutamente impresentable lo que está pasando en esta comunidad. Llevamos ayuntamientos como Torrelavega más de 20 años para aprobar un plan general. Sí, en otros llevamos 7, 8, 9, 10 años. Las tramitaciones son horrorosas, lentísimas, y eso se quiere agilizar. Vamos a ver si es posible. Y luego licencias de construcción. Nos decía, por ejemplo, un alcalde que ahora se tarda casi 2 años en dar una licencia para construir una casa. La CROTU empieza a pedir informes de todo tipo. Entonces, tú no puedes tardar 2 años en dar una licencia.
¿Pero eso solo ocurre aquí, Gerardo? Eso,
bueno, no sé, no conozco las leyes urbanísticas, pero evidentemente, bueno, se quiere tramitar una nueva, agilizar todo esto, se busca el consenso, de momento hay cierto enfrentamiento entre los partidos. Mañana está prevista una reunión entre Buruaga y Miguel Ángel Revilla para consensuar un poco las medidas en esta ley. Veremos a ver si avanza y mejora la situación que hay en estos momentos.
Gracias, Gerardo. Seguimos hablando de Cantabria en COPE Más, 105.6 de la FM.
Herrera en COPE.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Todo es nuevo para mí, aunque no he nacido hoy. Tanto ruido por ahí, que no entiendo a dónde voy. Cambia el mundo, puedo ver, cada instante bajo el sol. Lo que ayer llegué a creer, hoy no tiene algún valor. Camina y ven, ábreme los ojos, si la verdad me pesa en los hombros.
Maravillosa banda sonora para comenzar el programa de hoy en COPE Más Cantabria. Se llama Alexis Puentes, pero es más conocido por el nombre artístico en este momento. Es Alex Cuba. Cantautor, músico, compositor cubano, nacionalizado canadiense. Canta en español, en inglés y acaba de ganar 2 premios en los premios más importantes de la música. No pierdas de vista a este artista que arrasa entre, bueno, pues los amantes del pop latino, jazz afrocubano. Desde luego es una excelente elección musical. Gracias, Iván Raspuela. 12:31 minutos y las mejores magdalenas del mundo. Jaime, las tienes a buen recaudo, entiendo.
Están escondidas, ¿no? Porque hoy tienen nombre y apellidos. Son los tertulianos, los avispas del avispero. Así que vamos a ver si los compañeros de redacción no están ahí escuchándome para no entrar y devorar las magdalenas, que muchas veces sucede. Así que estará buen recaudo.
Bueno, vamos a enseguidita saludar a nuestro primer protagonista esta mañana de martes, pero también te quiero contar que además vamos a compartir un libro guía contigo, bueno, entre los 9 amigos de este programa que estén hábiles y que primero nos saluden a través del 647-100-11, que como sabes es el vehículo habitual para interactuar con nosotros, el teléfono de WhatsApp de COPE Cantabria. Tenemos en la mesa un libro guía que ha sido editado gracias a una asociación que lidera, por cierto, nuestro avispa invitado hoy, Antonio Gómez, la Asociación Pontesano contra la Obesidad. En alguna ocasión con nuestro médico Antonio hemos hablado de esta asociación y acaban de editar, como te digo, este libro guía gracias a la licenciada en farmacia Marta Malo Mateo. Es un libro francamente atractivo con unos consejos muy básicos. Bueno, pues para cuidarnos de verdad, que hace mucha falta que tomemos conciencia de ello, y nos ofrecen, ya te digo, a través de un formato francamente atractivo, repleto de buenas fotografías, esquemas muy interesantes, una letra muy fácil, ¿no?, de leer, de ver, y unos pasos pues muy importantes para que vayamos siguiendo día a día y empezamos a incorporar en nuestra pauta, en nuestra rutina, esos hábitos que nos van a alargar la vida, pasando, bueno, pues por lo que todos conocemos, ¿no?, por esa actividad física que uno debe practicar, a la alimentación, cuidados muy especiales para mantener la salud, como dormir bien, evitar el estrés, hacer un uso racional de los medicamentos, en fin, una serie de consejos que están en este libro guía Cuídate para ganar vida, que luego hablaremos con su autora Marta Malo Mateo, que también va a visitar hoy este estudio. Qué bien acompañados vamos a estar hoy, Jaime.
Sí, y ahora mismo, como bien teníamos preparado, vamos a hablar de un acontecimiento deportivo, social, cultural, que ya trasciende a este acontecimiento que surgió como una aventura y un reto para los deportistas, porque nada se llama el infierno cántabro porque sí, y lógicamente los 10.000 es un reto además apasionante para las muchas modalidades que van a integrar hasta dentro de 18 días que va a arrancar.
Sí, porque ya hemos puesto el reloj, ¿no?
Sí,
la cuenta atrás. Sí, señor.
Y encima, ojalá, pues con esto de la pandemia ya nos ha dado un poquito de tregua y después de 2 años vuelve con toda la fuerza del mundo y con muchas novedades estos 10.000 del soplado en Cabezón de la Sal.
Bueno, Chuchi Maestegui, su organizador, su alma mater, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
Muchas gracias por atender la llamada de COPE Cantabria. Yo hace unos días te escuché con Jaime en el programa de deportes y creo que hablabas de 7.000 deportistas en ese momento que se habían inscrito a esta edición que tanto deseábamos que se recuperara por fin en Cantabria. Yo no sé si se han sumado más deportistas en estos últimos días.
Sí, ya yo creo que este año vamos a andar 7.500 para arriba. Uh-huh. Pasaremos casi seguro, sí.
Vale. Bueno,
cuéntanos las novedades, porque lo hemos dicho, en vez de dos fines de semana son tres y hay una modalidad nueva que es el parapente, ¿no?
Sí, las novedades de este año principalmente son, bueno, el cambio de las fechas, que en vez de hacerlo en dos fines de semana es tres, y después tenemos otra cosa, que es el cambio en la natación. Espera un momento.
Sí.
Directo, 12
sí,
y 35
directo le hemos debido de pillar, pues sí.
A ver, ahora es que me habéis cogido en la calle, ahora ya tengo buena cobertura.
Ahora ya nos escuchas ahora mejor, sí. Bueno, nosotros también a ti. Bueno, cuéntanos, hablando bueno, de pues las novedades.
El principal cambio es que tenemos, bueno, pasamos a tres fines de semana, como habéis comentado, y bueno, surgió más que nada por el tema sanitario con nuestro famoso COVID. Pero bueno, yo creo que al final ha sido una medida acertada porque yo creo que vamos a atender mejor a los participantes, vamos a tener distribuido en tres fines de semana, con lo cual para la comarca va a ser también mejor. Otra novedad que tenemos este año es la natación, que en vez de ser un circuito en San Vicente de la Barquera, nadaremos de San Vicente a Comillas, que son 10 kilómetros, que también es una novedad importante para esta edición. Y la novedad un poquitín estrella pues es el parapente. Yeah.
A modo de exhibición, ¿no? No es competitivo, por lo menos en esta primera edición que va a haber parapente, ¿no?
Bueno, es parapente de precisión. Al final sí es, compiten a ver quién aterriza más cerca de la diana. Y bueno, pero bueno, esta edición sí es un poco de prueba, ¿no? Pues para conocer un poquitín todo el tema del parapente, para el año que viene buscar una modalidad que entre mejor en la filosofía de los 10.000 del soplao. Entonces, bueno, este año hacemos precisión para tomar contacto con la Federación de Parapente, para ver un poquitín cómo funciona todo y para empezar otra nueva andadura.
Y en menudo municipio, en Mazcuerras, ¿no? Vaya maravilla.
Sí.
Oye, por cierto, la cuenta atrás acaba de comenzar, decíamos 18 días, el programa arranca este 20 de mayo con muchas actividades como pistoletazo de salida, ¿no? ¿Qué habéis preparado? Sí.
Bueno, a mí cuando ya me recuerdan los días me empieza a poner nervioso, ¿sabes?
Me imagino.
Tres semanitas.
Me imagino.
Ya no tengo ganas ni de saber cuántos quedan. Bueno, pues hombre, como siempre, el viernes por la tarde, el viernes inauguraremos o reinauguraremos otra vez la bicicleta famosa de Cabezón que teníamos en la fuente, que la hemos estado reparando.
Sí.
Entonces, bueno, el viernes tendremos la reinauguración de nuestra bicicleta. Y a las 4 de la tarde se empieza toda la entrega de dorsales, la feria del corredor, del participante, ya empieza todo el ambiente en Cabezón, tendremos ya charla de la BTT, bueno, ya empieza un poquitín todo el montaje de meta y ya el ambiente en Cabezón es un ambiente importante.
¿Y
ya
esto,
preparados para el sábado?
Chuchi, esto no es justo el día de competición, porque todos los años los participantes suelen ir a visitar un poquito el recorrido, ver a qué se van a enfrentar, es decir, Cabezón y las ocupaciones, supongo, cercanas, están ya, no digo colapsadas, pero casi, ¿no? Por todos los participantes que quieren venir a probar un poquito el recorrido.
Sí, sí, además en los últimos años, claro, es que hace tanto ya que lo hemos hecho, los últimos años sí es cierto que ya había gente que estaba aquí ya el miércoles, el jueves, y ya venían, ya les veías por aquí con la bicicleta, por la salida, iban a hacer partes del recorrido. Bueno, este año a ver cómo es un poco incógnita este año, ¿no? Yo la verdad es que tenemos mucha participación, hay mucho inscrito, pero la verdad es que, bueno, los tiempos están un poco más complicados para viajar, para todas estas cosas. Entonces, bueno, pues esperemos que el ambiente sea lo mismo que en las ediciones que el 2019. Y la verdad es que sí, deseando ver el ambiente en el pueblo ya.
Tú lo has dicho, esto del COVID nos ha trastocado un poquito los planes, ha cambiado el paso. ¿Cuándo decidisteis dar el paso hacia adelante? Porque, claro, tantos deportistas a la vez, a pesar de ese tres fines de semana, ha sido complicado. ¿Cuándo visteis el paso y si va a haber algún tipo de restricción durante la competición?
Bueno, en principio restricciones no, porque, bueno, ahora mismo no tenemos restricciones de nada, ¿no? Simplemente la recomendación de que la gente sea consciente de que, hombre, conviene que en la salida y las aglomeraciones lleve mascarilla. Y entonces, bueno, lo demás, pues yo creo que va a ser un poco la normalidad, que también nos hace falta vivir un poco la normalidad, porque estamos ya un poco, yo creo que ya un poco aburridos de tantas restricciones y de tantas cosas, pero bueno, pero lógicamente hay que tomárselo como un poco de conocimiento y pensar que, oye, que somos muchos, que ahora mismo el COVID todavía está ahí y que hay que intentar ser un poco solidarios con la gente.
Por eso, ¿cuándo decidisteis, venga, vamos hacia adelante? ¿Cuándo os dieron el ok? Porque esto no se organiza de un día para otro.
No, esto es pedir muchos permisos, mucha... Bueno, esto ya sabes cómo funciona, ¿eh? Yo no voy a decir que la administración funciona bien o mal, funciona como funciona, es así. Los permisos van llegando, pero aquí sabes las cosas cuando te quedan dos días. Lo que pasa es que, bueno, esta, la maquinaria hay que ponerla en marcha y pensar siempre que lo vas a hacer y que la cosa va a ir bien, ¿no? Luego ya el tiempo te pone a veces en tu sitio, ¿no? Pero no queda otra nada más que empezar a funcionar. No, esto yo siempre pongo un ejemplo, ¿eh? Hay una prueba por ahí en Inglaterra que tiran un queso a rodar.
Sí.
Y se tiran todos detrás del queso. Pues esto es lo mismo. Aquí tiras el queso y...
y van todos detrás.
y hay que salir corriendo a ver si le coges.
Gran éxito, desde luego, de organización en las precedentes. Miles de personas, ¿no?, de toda España. Una gran noticia siempre para la hostelería, la llegada de los 10.000 del soplao. Ocupación hotelera a tope. También el sector de la restauración. Por eso hablábamos de que trasciende, sí, desde luego, lo deportivo. Un gran esfuerzo, desde luego, que lleva a organizar competiciones y eventos de este calibre, y también es una manera de promover valores, tanto deportivos como superación. Este año, como en los anteriores, hay una parte solidaria, ¿verdad? ¿Quién va destinado lo recaudado?
Sí, este año seguimos colaborando como siempre con Vicente Ferrer, que llevamos ya yo creo que 10 años, y este año también vamos a colaborar con la ELA, porque bueno, entendemos que es una cosa que hay que apoyar entre todos. Seguimos funcionando con Vicente Ferrer, seguimos funcionando con el asilo de Torrelavega, con el tema de la gente con discapacidad. Siempre hemos sido una prueba, yo creo que nos hemos preocupado bastante de todo lo que entendemos que forma parte del soplao, ¿no? El soplao al final no deja de ser un evento popular, que viene mucha gente de toda España, que es una prueba de superación personal, y todo esto va muy ligado, pues hombre, a ser solidario con la gente que tiene problemas, y que bueno, para eso estamos nosotros.
Recordamos a los amigos oyentes que la competición es el sábado 21, la siguiente semana no, hay la semana del sábado 4 de junio es la segunda convocatoria, luego otra semana de descanso y la tercera y última será los días 17 y 18 de junio, es decir, semanas intercaladas de competición. Y la última, Chuchi, ¿todavía hay gente que puede inscribirse o está cerrado ya?
Sí, en BTT es donde lo tenemos ya a punto de cerrarse. En teoría dijimos que íbamos a cerrar ayer y todavía está abierto porque quedan algunas plazas, pero muy pocas. Y el resto de las modalidades, ten en cuenta que yo creo que en cuanto pase el 21 de mayo prácticamente se van a cerrar casi todas.
Chuchi, mucho ánimo. No te vamos a recordar los días que quedan.
No me lo digas.
Mucha fuerza y que será un éxito. Seguiremos muy pendientes y aquí lo vamos a estar contando. Claro que sí, un año más. Bienvenido de nuevo, los 10.000 del soplao en tres fines de semana. Un abrazo enorme, Chuchi. Gracias.
Muy bien, muchísimas gracias.
Chuchi Maestegui, organizador de los 10.000 del soplao. ¿Cuántas disciplinas deportivas? Me has dicho 11.
Eso es.
Bueno, pues el primer invitado de la jornada. A la vuelta de pausa, te contamos la última hora del Racing, que hay noticias, ¿eh?
Nuevo Lupa en Renedo de Piélagos. Este jueves 5 de mayo, gran apertura de Lupa en Avenida Luis de la Concha 62. Ven a conocer nuestras modernas y amplias instalaciones con un cómodo aparcamiento de más de 100 plazas, donde encontrarás una gran cantidad de artículos y productos frescos. Lupa, nueva apertura en Renedo de Piélagos, de tus vecinos de confianza.
¡Atención, atención! En Dormitienda no dejan de sorprendernos. Ahora con todos los colchones a mitad de precio. Ven a Dormitienda, calle Marqués de la Armida número 3, y verás que todos son facilidades para cambiar nuestro sistema de descanso. Aprovecha este momento y recuerda, financiación, montaje, transporte y retirada de tu colchón usado gratis. Te esperamos en Dormitienda, calle Marqués de la Armida número 3, Santander.
¿Conoces Lopanel? Lopanel es el mayor almacén de panel sándwich de Cantabria, referente nacional en fabricación de aislamientos y paneles. Si quieres instalar panel sándwich en tu casa, porche, nave, estabulación o taller, llama a Lopanel 942-83-2662 y te daremos las mejores soluciones para tu obra. O si lo prefieres, ven a Lopanel y visita nuestra exposición en el polígono de Barros Parcela 29-7, Los Corrales de Buelna.
Pare Drostre y Cantabria, los últimos avances en dietética con un estudio personalizado y vanguardista. De la mano de Jaime Azpiazu, realizamos un análisis genético y de microbioma para elaborar la dieta que mejor te siente. En Pare Drostre queremos ayudarte a mejorar tus hábitos alimenticios para que consigas tus objetivos.
Y ahora también, servicio de podología.
Pare Drostre, consúltanos en paredrostre.es o en el 640 28 25 91.
Produque le ofrece vivir en un agradable entorno natural a los pies de Peñacabarga.
Residencial Villas de Heras, en el centro neurálgico de Heras. Urbanización privada de 30 chalets adosados con el sello inconfundible de Produque. Estilo, diseño actual y funcional.
Viviendas de 130 metros cuadrados, desde 215.000 euros. Gestiona y comercializa Produque. 942-378637. Calle Lope de Vega, esquina con Ataulfo Argenta, Santander.
Estoy fatal. En mi casa paso frío, tengo humedades y encima el ruido no me deja descansar.
Necesitas una solución de Mar Edificación.
¿Cómo?
Te estudian gratuitamente el mejor aislamiento en tu edificio para fachada y cubierta. Te tramitan las ayudas europeas y te las anticipan. Y así solo pagas un 20%. Además, financian.
Pues voy a llamarles.
Mar Edificación. 942-101-202. 942-101-202.
Autonorte, somos multimarca. Tenemos la mejor oferta de vehículos de ocasión del norte certificados en taller oficial con hasta 3 años de garantía. Autonorte, precio, financiación y posibilidad de devolución de hasta en 21 días. Sí, puedes devolverlo antes de 21 días. También compramos tu coche, tasación y pago inmediato. Autonorte, servicio oficial Peugeot. Autonorte, la forma de moverte. Avenida Parayas, Santander.
El Tinglao es tu restaurante en Kudong, con la mejor comida tradicional y los mejores menús. Ven a disfrutar entre semana por tan solo 12 euros y sábados, domingos y festivos por tan solo 21 euros. La carta del Tinglao cuenta con parrilladas, ensaladas, entrantes, hamburguesas, kebabs gourmet y mucho más. Ven a visitarnos al Tinglao con tus hijos y se lo pasarán en grande en el Tingland Park. Para comer y divertirse, restaurante El Tinglao en Kudong, Miengo.
¿Necesita cambiar sus viejas ventanas? iVentanas, ventanas de PVC y aluminio. iVentanas es eficiencia energética, funcionalidad, satisfacción del cliente. iVentanas, pague una vez y ahorre el resto de su vida. iVentanas, en la rotonda de Revilla de Camargo, 942-565-100. iVentanas.com.
¿Te imaginas trabajar en la radio y entrevistar a tus artistas favoritos? Descubre tu vocación. Grado en Periodismo y Redes Sociales. La vida universitaria te espera. CESINE es tu sitio. Un campus y una escuela internacional con posibilidad de estudiar en otros países. Llámanos y cierra una cita presencial para conocer tu futuro. Más info en cesine.com.
Herrera en COPE.
COPE Cantabria.
Estar informado.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Deportes.
Las cocinas inteligentes con asistente de voz comprueba los avances tecnológicos en las cocinas de cine que tenemos gracias a los profesionales de Soinco en la calle Ruiz Tagle número 2. Tenemos un nombre propio en el Racing que es Soco, pero antes, Jaime, vaya repercusión en redes sociales el ascenso del Racing, de
bueno,
verdad.
Ha sido
increíble.
Tremendo. Hay una consultora llamada Blinkfire, que es partner de la Liga de Fútbol Profesional y del Racing, y ha recogido un detallado informe que dice que el domingo el Racing fue, con 150.080 interacciones, el cuarto club de fútbol de España con más seguimiento en redes sociales, solo por detrás de Real Madrid, Barcelona y Betis, que es actual campeón de Copa. Increíble. O sea, el Racing ha movido este fin de semana tan especial un seguimiento brutal a nivel nacional, para que luego digan que el Racing mueve o no sentimientos, pasiones y seguimiento importante mediático, periodístico y demás. Bueno, solo había que ver el seguimiento
está,
en el campo,
hombre,
la
en el
ciudad,
campo, la fiesta posterior,
las banderas en muchos ayuntamientos, muchas casas de toda Cantabria, en fin. Pues orgullosos de
claro
que el Racing
sí.
siga
claro
sonando
sí.
con fuerza.
Bueno, y como ponías antes en el Twitter de COPE, no es por pinchar el globo, sí. Y la felicidad que nos embarga en estas últimas horas, pero parece que Soco se nos va.
A ver, yo estoy hecho un lío, porque Pablo Barrantes ayer decía, mira, yo tengo esta noticia desde hace meses, y hasta que no subiera al Racing tenía el compromiso de no darla. Ha subido al Racing el día siguiente, oye, que el Huesca ha fichado a Soco. Claro, nos llama la atención porque Soco dijo el otro día, supongo que por la euforia y llevado por los griteríos y los ánimos de la gente que le gritaba una y otra vez, Soco, quédate, que él se quiere quedar, lo ha dicho públicamente, y que hay que sentarse a negociar. Pero claro, todo hace indicar que tiene un acuerdo ya firmado o muy apalabrado con el Huesca, que es el que ha dado ayer la noticia de que a partir del 1 de julio Soco firmará con el conjunto aragonés. Veremos a ver, lo hablaremos en el tiempo del deporte con nuestro compañero Pablo Barrantes de Cope Jaca, que es el que ha dado la noticia.
Perfecto, de 3:25 a 4 de la tarde el deporte regresa a Cope Cantabria como cada día de lunes a viernes.
Herrera en COPE.
COPE Cantabria.
Estar informado.
En la 95.7 hasta la 1 de la tarde, seguimos en el 105.6 como cada día, hablando de las cosas de casa hasta las 2 de la tarde. Y hoy mira la concejala de Juventud de Santander, del Ayuntamiento, Noemí Méndez, y la presidenta de la Asociación Tolerancia Cero al Bullying, han presentado un programa de actividades cómplices para el bullying en el Ayuntamiento. Ahora vamos a conocer con detalle todo lo que se va a hacer en la capital de Cantabria, y es que para conmemorar este Día Internacional y en colaboración con diferentes instituciones, esta asociación cántabra, bueno, pues ha puesto en marcha una serie de actividades que se vienen desarrollando en la capital de Torrelavega, digo, en la capital del Besaya, en primer lugar, hace unos días, y también, bueno, pues recorriendo el Parlamento de Cantabria en la jornada de ayer, y por supuesto llega a la capital de Cantabria en el día de hoy. Bueno, la Asociación Tolerancia Cero al Bullying, con sede precisamente en Torrelavega, lleva mucho tiempo trabajando, ¿no?, contra el acoso escolar, esta lacra social que sigue, desgraciadamente, más vigente que nunca, especialmente desde la aparición del ciberbullying.
No han cumplido 5 años esta asociación, muy interesante, que desde su nacimiento hicimos un especial seguimiento en este programa y en otros contenidos de la cadena COPE en Cantabria. Lógicamente, esto de las nuevas tecnologías han llevado también a esta situación problemática, difícil de controlar, y ese bullying, ese acoso escolar, pues sobre todo con ese reflejo en redes sociales, es un reclamo nocivo para nuestra sociedad, para los más pequeños. Y ayer, precisamente, como bien decía, se celebraba ese Día Internacional contra el Acoso Escolar. Ya en Torrelavega la semana pasada había esta presentación, Cómplices contra el Bullying, que llega a la capital de Cantabria.
Acto central en el Parlamento Regional, con lectura de un manifiesto por parte del presidente del Parlamento. Llega a Santander Cómplices contra el Bullying. Lourdes Verdeja es la presidencia de Tolerancia Cero al Bullying. ¿Cómo estás, Lourdes? Muy buenos días.
Hola, buenos días. Muchas gracias por invitarme.
Gracias a ti por atender unos minutos la llamada de COPE Cantabria. Si te parece, empezamos por ahí. ¿Qué actividades llegan a Santander dentro de Cómplices contra el Bullying?
Bueno, pues llegan diversas actividades ocioeducativas, desde baile, canto, pinturas, manualidades. Entre ellas, pues bueno, pues van a participar TikTokers con el ciberacoso, interactuando con chavales para decirles los peligros que hay en las redes. Y bueno, pues, en fin, desde las 4 de la tarde hasta las 8:30 de la noche.
La gente se pregunta, Lourdes, porque lógicamente hace 5 años, bueno, sí, más
¿cuándo?
O menos, ¿cuándo va a ser?
¿Cuándo?
¿Qué
día?
¿Qué
día?
¿Dónde?
¿Cuál? ¿Perdona?
¿Qué día?
Sí. ¿Cuándo se van a hacer?
Se van a hacer el día 7 de mayo a las 4 de la tarde en la plaza del Ayuntamiento de Santander.
Perfecto, muy bien. La gente se pregunta a Lourdes, que como bien decíamos, hace 5 años prácticamente nacía esta asociación, Tolerancia Cero contra el Bullying. ¿Cuál es la situación actual? ¿Cuál es el balance? ¿Desbordante o controlado en nuestra región? ¿Qué análisis haces de todos estos años que han pasado desde que nacisteis?
Dentro del desbordamiento vemos que los casos se visibilizan más porque se van reconociendo. Y ya reconociendo el problema, ya la gente no tiene tanto miedo a dar un paso adelante, aunque todavía nos queda mucho camino por recorrer.
Desde esa desde la asociación que presides, insistes en un cambio en la forma de actuar, porque se sigue castigando a la víctima más que al acosador, ¿no?
Pues porque tiene que justificar, la víctima tiene que tiene que probar que es víctima. Y a veces no nos damos cuenta que no dejan de ser niños y que las víctimas son ambas partes, tanto la víctima que lo recibe como la víctima que lo ejerce. Y tenemos que tomar medidas sobre esto. Y para eso, un buen equipo multidisciplinar externo al centro educativo. Llevo diciéndolo mucho tiempo y seguiré diciéndolo mucho más.
¿Externo al colegio, colegio?
Al colegio. Sí.
Porque en el propio centro no hay las herramientas adecuadas o no se mojan.
Porque el protocolo es garantista, porque las preguntas muchas veces están instrumentalizadas, porque los niños no confían en... Fíjate, hoy mismo una llamada de teléfono donde una directora le pregunta a la niña, ¿y cómo solucionamos esto?
A la propia niña que es víctima de la
acoso. A la propia niña. Entrevistándola sin estar su madre presente. ¿Qué te parece?
Difícil,
no es la manera de proceder, está claro.
Pues ya está,
Lourdes,
ya está.
Los niños terminan estos casos abandonando el centro escolar, claro. Cuando tendría que ser al contrario, el acosador que tendría que ser expulsado.
O con ansiedad, o con depresión, claro. O que se van aislando, o que al final se autolesionan, sí. O que al final tienen pensamientos suicidas, o que al final ejercen el suicidio.
Yeah. Y es que el acoso no solo una agresión generada por un menor hacia otro, sino que todo el grupo tiene una parte muy importante, ¿eh?, para acabar con esta lacra, ¿verdad?
Sí, pero ir y callar ya es cosa de pasado. Tienen que empezar a hacer frente. Pero claro, ¿quién le dice un padre? Yo tengo 2 hijas y les digo a mis hijas, no os metéis en líos, no va con vosotros, no hagáis, no, para que, a ver si os va a tocar a vosotras, etcétera, etcétera. Pues imaginaros qué es lo que en muchas ocasiones se suele decir a los menores. Tendríamos que concienciar primero a los adultos para que nosotros, como responsables de nuestros hijos, concienciemos a los menores.
¿Qué papel juega Lourdes la Administración en este tema, la Consejería de Educación?
Bueno, tenemos buena relación, pero sí que es verdad que discrepamos en muchas cosas, nos respetamos mutuamente, pero sí que es verdad que la Consejería de Educación, pues fíjate, necesita muchos cambios.
Sí, en los casos, por ejemplo, ¿no? Me llama mucho la atención. ¿Cuántos casos tiene cuantificado, por ejemplo, la asociación que presides?
Bueno, en un momento determinado hay 350 llamadas y hay unos supuestos 48 casos que consideramos que pueden ser acoso escolar. El gobierno de Cantabria tiene 4 casos constatados.
¿4?
Que juzgue cada uno lo que considere con estas cifras. Hay un 10%, se estima que más o menos puede haber un 10% en Cantabria.
¿Y habéis recogido si ya directamente las víctimas acuden directamente a vosotros sin consultar al centro?
No. Primero hablan con el centro y ya es cuando ya tienen el conflicto, es cuando vienen donde nosotros.
¿Chicos y chicas sufren el acoso por igual? ¿Sí?
Sí, no. Las chicas lo hacen de forma más civilina, no con tanta agresividad porque los chicos son más burrotes. Pero bueno, hay ambas partes.
¿Cómo? ¿De forma civilina? ¿Más civilina, por ejemplo?
Más psicológico.
Sí, por redes, más, o a través de las redes, a lo mejor.
A través psicológico o exclusión social.
Hacerlas de lado en todo momento.
Sí. Los chicos son más burrotes, te pegan, se agreden. Pocas veces, se maltratan psicológicamente.
Lourdes, sí.
Dime.
No, que si hay un síntoma claro que te pueda acercar al problema, no sé, a lo mejor desde casa.
Que tus niños no quieran ir al colegio, que tus niños no quieran acudir a los cumpleaños, que tu niño o tu niña, vamos, o adolescente no quiera salir de casa, que coma mucho o coma poco, en exceso, o por ejemplo, estamos teniendo muchos trastornos alimentarios. Ya nos está indicando que hay un problema, que lo llamen como lo quieran llamar. Si es reiterado en el tiempo, con desequilibrio de poder y con intencionalidad de hacer daño, se llama acoso escolar.
Claro. bueno, es importante que todo aquel que quiera seguir acercándose.
Está muy pendiente de las redes sociales, claro. Ocultando, porque se ve cuando un niño quiere ocultar cosas, en muchas ocasiones guarda el teléfono. No sé, hay muchísimas cosas que nos está alertando de que hay un problema.
Bueno, vamos a acercarnos este 7 de mayo a las 4 de la tarde a la Plaza del Ayuntamiento para seguir conociendo con detalle todas las claves de la plataforma contra el acoso escolar y de todo lo que nos habéis proporcionado en estas actividades que llegan a Santander. Cómplices contra el bullying. Gracias, Lourdes. Un abrazo.
Gracias,
lo tenemos que dejar
gracias a
aquí.
Vosotros.
Lourdes Verdeja es la presidenta de la Asociación Tolerancia.